COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Estamos pendientes del Consejo de Gobierno que se celebra este jueves para ver si Canarias actualiza las medidas contra el coronavirus en alguna isla, como por ejemplo en Lanzarote, donde esperan poder bajar al nivel 2, o si se decide aplicar alguna restricción más de cara a la Semana Santa, donde ya sabemos que se ha decretado el cierre perimetral de todas las comunidades, excepto la nuestra y Baleares. Se está especulando acerca de la posibilidad de adelantar el toque de queda hasta las 10 de la noche. Es una posibilidad que rechaza el alcalde de Santa Cruz de Tenerife. José Manuel Bermúdez ha vuelto a incidir en que perjudicaría gravemente a los empresarios de la restauración y que, por contra, no hay evidencias científicas de que surta efecto para evitar más contagios de coronavirus.
Pues estoy totalmente de acuerdo, que es exactamente lo que yo estoy defendiendo y los motivos por los que yo estoy defendiendo. Es decir, nadie es capaz de explicarme por qué ese toque de queda de las 11 a las 10 de la noche es muchísimo más efectivo para la evolución de los contagios que mantenerlo a las 11.
En las últimas 24 horas se han constatado 221 nuevos casos de coronavirus, de los que 112 son en Tenerife y en torno a 80 en la isla de Gran Canaria. El Partido Popular, mientras tanto, en las islas, le ha pedido al gobierno más información sobre la incidencia que están teniendo las nuevas cepas del coronavirus. Su portavoz, Miguel Ángel Ponce, recuerda que las variantes inglesa, brasileña y africana son más agresivas y con mayor capacidad de infección. Piden no rebajar las medidas para evitar una cuarta ola.
Ya hemos solicitado al gobierno que se nos informe regularmente y semanalmente de las cepas que se van identificando en Canarias, porque este tema es realmente importante y además está demostrando que está teniendo un papel preocupante con los datos que estamos observando, fundamentalmente en la isla de Gran Canaria y Tenerife, donde los contagios aumentan día tras día, con datos superiores en los últimos días a 200 positivos y con, por ejemplo, en Gran Canaria, 50 nuevos brotes en la última semana.
Mientras tanto, avanza el proceso de vacunación y parece que ya va cogiendo ritmo. Por primera vez hemos superado las 7.000 dosis diarias inoculadas. Nos lo cuenta Carla Arrabeiti.
Canarias rompe su récord de vacunación al poner 7.038 dosis de vacunas en 24 horas. El archipiélago continúa avanzando en su plan de vacunación y hasta ayer miércoles ya se había administrado 192.191 dosis de las tres vacunas disponibles en la Unión Europea en este momento. Ya se ha logrado la inmunización de 59.418 personas en Canarias al haber recibido dos dosis de la vacuna, lo que supone el 4,41% de la población diana.
Ese proceso de vacunación comienza mañana para los docentes en las islas capitalinas. AstraZeneca es la vacuna que se va a poner a los profesores, salvo que haya contraindicaciones. Hemos hablado hoy con Beatriz, es una farmacéutica que nos ha relatado los efectos secundarios que tuvo después de que le administraran esta vacuna. Fiebres altas, mucho frío, pasó mala noche y su mayor preocupación era que le pudiera pasar algo a su bebé, es lactante.
Fríos en la cabeza, intentar pues bajar como sea esa temperatura. Me la vuelvo a tomar al rato, me vuelvo a bajar a 39, a la hora o así empiezan a remitir los escalofríos, me empiezo a encontrar un poquito mejor, ya estoy en 38, decido intentar acostarme y descansar. Por la mañana, la verdad que me levanto mucho mejor, un poco molida, dolor muscular, pero bien. Mi mayor preocupación era que soy lactante, me preocupaban los posibles efectos secundarios que pudiera pasarle a mi bebé.
Hemos hablado de este caso con Begoña Reyero, es enfermera del equipo de coordinación de la vacuna contra el coronavirus. Ha quitado importancia a los efectos secundarios que parece provocar esta inoculación de AstraZeneca. La mayor parte de las personas padecen dolor de fiebre y malestar general. Recuerda que es normal, recuerda también que en 24 horas remiten los efectos y la recomendación es que se tome paracetamol antes y después de recibir la vacuna.
Es verdad que con AstraZeneca el porcentaje, y así lo pone también en ficha técnica, es un poquito más elevado que en el resto de vacunas, pero realmente la descripción de una fiebre, malestar, estar así como queriendo incubar algo, es como ese malestar que tenemos a veces de que ay, me encuentro raro, y luego la sensibilidad de cada persona, indudablemente estamos hablando de que puede llegar a lo mejor a un 20% de la población. Eso para los clínicos o para los que trabajamos no es un porcentaje elevado, es frecuente.
Por cierto, les contamos también que los farmacéuticos alertan del riesgo de vender test de antígenos en supermercados, como ya está ocurriendo en Alemania. Aquí en España la legislación lo impide, pero aunque se pudiera, supondría un riesgo importante por dos factores. A una parte, por cómo se tienen que desechar estos productos. Los farmacéuticos explican que la formación para este ámbito es algo que no se ha explicado todavía a los ciudadanos. Y por otra parte, la posibilidad de que la población después de hacerse ese test de antígenos, se relaje al dar negativo. Es lo que nos contaban hoy Juan Ramón Santana y Manuel Ángel Galván, son los presidentes de los colegios farmacéuticos en Las Palmas y Santa Cruz.
Cualquier momento, a través de lo que se llaman los programas de salud pública o las campañas sanitarias, pueden activar ese recurso, cuestión que se ha hecho en algunas comunidades autónomas como Madrid, donde se están utilizando las farmacias para realizar estos tipos de test.
Puedo producir contagios con personas. Por ejemplo, hay un test como el de alcoholemia, que si yo me hago el test hoy y mañana conduzco bebiendo, porque como el test del día anterior me lo hice y me dio negativo, pues conduzco hoy, no pasa nada. Pues sería algo parecido, me hago un test de antígenos en mi casa, veo que soy negativo y mañana me pongo a rebajar mis medidas de seguridad. Sería totalmente contraproducente.
Les contamos ya que se han realizado más de 1.150 solicitudes para las ayudas directas a pymes y autónomos afectadas por la crisis, aprobadas por el Gobierno de Canarias. Hay que justificar una caída de ingresos de al menos el 30%. Se pueden solicitar a través de las sedes electrónicas del Servicio Canario de Empleo, de la Consejería de Economía, pero también de las Cámaras de Comercio. El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, Santiago Sasé, dice en todo caso que el dinero es insuficiente para las pérdidas ocasionadas por la pandemia.
El destrozo económico que realmente tenemos es muy grande. Esto ha sido un gesto por parte del Gobierno de Canarias, en el sentido de que están muy bien las ayudas directas, pero es absolutamente insuficiente, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí apelamos concretamente, sobre todo al Gobierno central, donde realmente tiene que haber un plan específico para Canarias, ¿no? Para poder compensar la situación que tiene Canarias, que es muy distinta, digamos, a la que realmente tiene el resto de España, ¿no?
En la página política hoy hemos estado pendientes de Fuerteventura, porque Sergio Lloret, de Asambleas Municipales de Fuerteventura, se ha convertido en el tercer presidente del Cabildo Majorero en este mandato, tras la renuncia de su predecesor, Blas Acosta, el pasado 25 de febrero. Llega a la presidencia del Cabildo gracias al apoyo de los 7 consejeros de coalición, los 4 del PP y los de su partido. Dice que asume el cargo con responsabilidad y para dar estabilidad a la isla.
Soy consciente de que la inestabilidad política que se ha generado en el Cabildo de Fuerteventura en nada ayuda a solventar la situación o la difícil situación que atravesamos. Por eso, si algo es importante, es que la primera institución insular cuente con la estabilidad política suficiente para asumir este reto. Y asumimos el reto de salir de esta gravísima situación con optimismo y con el compromiso de que la nueva mayoría de gobierno, que hoy se conforma, va a trabajar con toda su fuerza para mejorar la situación de todas y cada una de las personas que viven en nuestra isla.
Les contamos también que un solo médico atiende a los 1.200 inmigrantes que hay ahora mismo en el cuartel de Las Raíces, en Tenerife. Las ONGs dicen que es difícil encontrar perfiles adecuados para atender a estas personas. Nos lo cuenta Antonio Herrero.
Era una de las quejas más reiteradas por parte de las personas que se alojan en este macro campamento, y ahora ya hay datos oficiales. Según ha sabido COPE Canarias por parte de la ONG AXEM, esta solo cuenta con un médico para atender a los 1.195 personas que a día 5 de marzo estaban en este establecimiento. A este galeno únicamente le acompañan 9 profesionales de enfermería, 3 por cada uno de los turnos de 8 horas en los que se ha dividido la jornada. Desde la ONG apuntan que su intención es la de la contratación de un segundo médico los próximos días y reforzar el equipo de enfermería hasta llegar a los 32 profesionales. Cabe recordar que en la oferta de empleo de AXEN antes de la apertura de este recinto se necesitaban más de 30 profesionales sanitarios, pero más de un mes después solo cuentan con 10.
Y la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas ha asegurado nuestros micrófonos que han tenido que tirar 100 toneladas de fruta después de que varios inmigrantes se colaran en contenedores enviados a la península. José Juan Boni es su presidente.
Van de Canarias a Huelva, uh-huh. Y en Huelva el transitario vuelve a presentar el tráiler, y es cuando ellos ven que falta un precinto y tampoco hay nadie dentro. Debe de haber alguien en Huelva que les abra las puertas del contenedor. No sé.
A las 3 y a las 4, más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de jueves. Muy buenas tardes.